¿Imaginan cómo sería levantarse una mañana como hoy y comprobar que esa persona que nos ha acompañado en nuestro camino de vida no nos reconoce? ¿Pueden llegar a imaginar qué sentimientos despertaría ese olvido? Muchas familias, cada vez más, no tienen que imaginarlo porque conviven con esa pérdida de recuerdos a diario. Son cientos de miles las personas que cada día tienen que reconocer en el rostro de un familiar la ausencia, el vacío que acompaña al Alzheimer. Una enfermedad cruel ante la que no existe aún una cura, que paso a paso va robando los recuerdos y las capacidades de aquellos en los que se instala. Una enfermedad que nos roba nuestro pasado, destruyendo la base misma de nuestra identidad, convirtiéndonos en miradas vacías, en expresiones huecas. Y una enfermedad que no solo ataca al enfermo, sino que llega para desmontar el presente de todos los que le rodean, desdibujando el futuro, despojándole del peso que ya tuvo ese pasado compartido. El presente cobra el mayor protagonismo y permite disfrutar de la compañía de ese familiar cada segundo, cada hora, cada día, aun cuando ese familiar no nos reconoce. Aún sin su recuerdo, el amor no se diluye. Aprovechemos nosotros también cada segundo, porque esto es Decisión Radio y ustedes son palabras mayores. En esta mañana del 24 de septiembre arrancamos hablando de Alzheimer. ¿Por qué? Pues bueno, entre otras cosas hemos celebrado esta semana, el pasado día 21, ese Día Mundial del Alzheimer. Siempre es buen momento, creo, para pararse y reflexionar sobre el tema y escuchar a los expertos, a los enfermos, a los familiares. Lo vamos a hacer en la última parte del programa, pero vamos a arrancar como muchas mañanas hablando de salud y de calidad de vida. Hoy esa salud centrada en la hidratación, porque hace unos días que conocíamos que los españoles suspendemos en hidratación. Es una investigación la que concluye con esta frase tan rotunda, que los españoles suspendemos en hidratación, una investigación que ha llevado a cabo el Instituto de Investigación de Agua y Salud. Queremos saber qué es lo que hacemos mal. Queremos saber por qué es tan importante mantener esos niveles correctos de hidratación y queremos conocer algunas pautas, ¿verdad?, para conseguir los niveles adecuados. Para hablarnos de todo ello, al otro lado del teléfono está el doctor Luis Gutiérrez Serantes, es miembro del Comité Científico del Instituto de Investigación Agua y Salud. Doctor Gutiérrez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a hablar de las conclusiones que son muy interesantes de este estudio. ¿Por qué seguir hablando, en primer lugar, doctor? ¿Por qué es tan importante seguir hablando de hidratación?
Bueno, tenemos que decir que cuando somos jóvenes, en la mediana edad, el 80% de nuestro organismo es agua. De ahí la importancia de tener una buena hidratación. También es cierto que cuando cumplimos años y a partir de los 60 años, ese porcentaje de agua baja al 60%. Pero aquí tenemos otro problema añadido, o tenemos un problema añadido, y es que a partir de esa edad perdemos la sensación de sed y, por lo tanto, la deshidratación es muy fácil, es muy sencilla. Pero sí, claro, hidratarnos bien, beber esa cantidad de 2,5 litros de líquido de agua al día es fundamental para mantener una buena hidratación y para evitar complicaciones en determinadas enfermedades y estar de forma óptima.
A ver, ya que dice evitar determinadas complicaciones, ¿cuáles son esas las más importantes? Para que veamos la importancia del asunto del que estamos hablando, doctor. ¿Qué complicaciones pueden derivarse de esa falta de hidratación?
Claro, es la deshidratación, y cuando el organismo se deshidrata, aquí sufre desde el corazón, pasando por nuestro cerebro, que son los órganos que más cantidad de agua precisan, aparato respiratorio, músculo, es decir, prácticamente sufre y padece todo nuestro organismo. Pueden aparecer problemas de lipotimia, pérdidas de conocimiento, incluso podemos llegar a tener un cuadro de insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria, son más frecuentes y más fáciles la aparición de un infarto agudo de miocardio o un problema de ictus, un accidente cerebrovascular.
Y hablamos de la importancia de la hidratación y no solo en, por ejemplo, que puede pensarse, ¿no?, en estos meses que acabamos de pasar cuando el calor es tan intenso. Esos niveles hemos de mantenerlos siempre.
Obviamente, da igual que sea verano, primavera, otoño, invierno. Lo que sucede es que en la época de verano tenemos más pérdida de agua. Sudamos más, nos tenemos que dar cuenta que el sudor, de alguna manera, es una ducha fría que se da a nuestro organismo para bajar la temperatura corporal. No nos podemos olvidar que el ser humano es homeotermo y cuando se eleva la temperatura, lo que hacemos es empezar a sudar y, por lo tanto, perdemos más cantidad de líquido. Y también a través de la respiración, obviamente, perdemos más cantidad de líquido. Por lo tanto, especial cuidado cuando las temperaturas se elevan. Cuando las temperaturas pasan de 30, 31, 32 grados, obviamente, ya no solamente con 8 vasos de agua al día es suficiente hidratarnos, tendríamos que beber más incluso.
Y hablamos también de toda la población, porque cuando escuchamos a expertos, sobre todo eso, previo a las épocas de más calor, recordarnos la importancia de beber de tener esa ingesta de líquidos, esos 2 litros de agua al día, es verdad que muchas veces también se nos dice, sobre todo la población más vulnerable, enfermos crónicos, personas mayores, pero nadie puede descuidarse.
Absolutamente nadie. El tener un golpe de calor cuando llegamos a temperaturas de 38, 39, 40 grados, cualquiera lo podemos tener, pero cualquier persona que no se cuide. Es decir, yo me asombro cuando estamos en el mes de agosto y veo a las 3 de la tarde personas corriendo, personas haciendo ejercicio, montando en bicicleta, a pleno sol. Me doy cuenta que no llevan ni una botellita de agua para beber líquido. Esto realmente es un peligro importante para tener un golpe de calor. Y el golpe de calor puede llegar a ser mortal. O sea que especial cuidado cuando las temperaturas son excesivamente altas. Pero en circunstancias normales y una temperatura de 24, 26, 28, 30 grados, también tenemos que beber agua. Obviamente, si caminamos, si andamos, nos volvemos. Y qué voy a decir, si hacemos ejercicio. Sí, es importantísimo el llevar agua con nosotros. Y hablando de las personas mayores, hay personas, como antes yo planteaba, que pierden la sed, no tienen el sentido de la sed. Entonces, si son dependientes, el cuidador tiene que darles agua y medir la cantidad de agua que están bebiendo. Tienen que beber una cantidad mínima de 2,5 litros de agua al día. Estos son 8 vasos de agua al día. La pauta podría ser un vaso de agua con el desayuno, otro vaso con la comida, otro vaso con la merienda y otro con la cena, y otros 4 más o más a lo largo de todo el día. Eso sería una pauta buena para evitar la deshidratación en los mayores.
Esa sería una pauta excelente. Yo decía que arrancamos así, doctor, con ese titular de los españoles suspendemos en hidratación, que es una de las principales conclusiones de este estudio. Yo no sé si en el instituto suelen realizar análisis de este tipo cada cierto tiempo.
Sí, se realizan estudios. Este estudio en concreto que salió pues hace unos meses, se hizo una encuesta, un muestreo con 2.000 personas con una franja de edad comprendida entre los 18 y 75 años y se hizo en varias comunidades, y los resultados nos dijeron primero que las personas encuestadas saben que nos tenemos que hidratar, eso lo saben, pero luego también la encuesta demostró que el 65% afirmaba beber entre 1 y 2 litros, que ya es insuficiente el 65%, pero es que luego había un 10% que consumía menos de 1 litro y solamente un 23% de la población encuestada bebía más de 2 litros, es decir, que no llegaba siquiera a los 2,5 litros. Por lo tanto, sí podemos decir que en España no nos hidratamos de la forma correcta e ideal que debemos hidratarnos.
Si sabemos la importancia que tiene esa ingesta de líquidos, ese consumo de agua al día, ¿Qué es lo que falla, doctor? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?
Bueno, que no somos conscientes de la importancia de la hidratación, sobre todo más cuando somos jóvenes y no tenemos enfermedades añadidas y, por lo tanto, el funcionamiento renal es óptimo, no tenemos enfermedades cardíacas, vasculares, cerebrales, y de esta manera, pues no nos damos cuenta. Y luego, otro tema, a veces nos hidratamos, pero no con la bebida correcta, porque, claro, la hidratación es, lo ideal es a través del agua, y del agua mineral, fundamental. Pero es que personas que piensan que se pueden hidratar con cerveza, con vino, con combinados, y no, esto así no vale, no vale. Si queremos hidratarnos, solamente debemos beber líquidos que no contengan alcohol y que no contengan un exceso de hidratos de carbono. Uh-huh. Es decir, nos puede servir para la hidratación desde una sopa, un caldo, un gazpacho, es decir, bebidas, la leche que tomemos, bebidas que no lleven alcohol y hidratos de carbono exagerados.
Ha hablado del agua y del agua mineral. ¿Hay alguna diferencia importante, doctor, cuando hablamos de hidratación? ¿Alguna es mejor que otra o eso es indiferente?
Bueno, hay que decir que el agua mineral es agua pura. Es un agua desde su manantial donde nace, es un agua pura, no lleva ningún tipo de bacterias, no lleva contaminantes, y una vez que es embotellada, pues sigue manteniendo todas sus propiedades. Esto es una cosa que debemos todos saber, que el agua del grifo es buena y se puede beber, también, obviamente, es así. Y luego el tipo de agua mineral a utilizar, bueno, pues va a depender. Hay aguas bicarbonatadas o alcalinas que facilitan la digestión, por ejemplo, y neutralizan la acidez del estómago. Luego las aguas cálcicas son buenas para aquellas personas que tienen problemas de osteoporosis o personas que tienen problemas de huesos y dientes, ¿no? Porque llevan calcio. Y luego están las aguas, por ejemplo, hiposódicas, que estas vienen bien para las personas con insuficiencia renal o que tienen hipertensión. También las aguas, las hay fluoradas, que estas vienen bien, por ejemplo, para prevenir la caries dental. Y luego las carbonatadas o con gas, que es como se suele decir, estimulan el apetito y facilitan la digestión. Por lo tanto, cada tipo de agua mineral sirve para una patología concreta, y quien nos puede decir el tipo de agua mineral que debemos tomar, fundamentalmente nuestro médico de atención primaria, y dependiendo de el tipo de patología que tengamos, nos puede decir el tipo de agua que podemos beber. Vamos, yo recomendaría siempre beber las aguas minerales, por lo que antes explicaba, uh-huh, que son puras, que llevarlas es muy fácil, que vienen en envases fáciles de llevar y vienen en distintos tamaños, que es fácil de llevar también.
Además, uno, bueno, si vive siempre en el mismo sitio, pues tampoco hay mucho problema. Pero cuando uno se mueve de una comunidad a otra, el agua del grifo, para entendernos, sí que cambia.
Sí, sí, y muchísimo en su composición. Por eso, lo que sucede en la época veraniega o en épocas que hay más cambios de personas en las comunidades, de vacaciones, pues bueno, al ser algunas más alcalinas o la composición varía del agua del grifo, aparecen problemas de aparato digestivo, aparece estreñimiento. Otras veces lo que aparece es todo lo contrario, aparecen problemas de colitis, malas digestiones, aparecen náuseas, vómitos. Esto no va a pasar utilizando las aguas minerales, porque son puras en origen, como yo comentaba antes, y tanto los elementos químicos son óptimos y no llevan nada de tipo de microbiología que pueda causar algún tipo de patología.
Uh-huh. Volviendo a este estudio, doctor, volviendo a esas conclusiones, hay algunas muy, muy curiosas, porque decíamos, vale, los españoles hemos suspendido en hidratación, pero ¿quién suspende más, los hombres o las mujeres?
La mujer.
¿La mujer?
La mujer suspende, sí, la mujer suspende más, por lo menos en esta encuesta que hemos hecho, sí, sí, la mujer bebe menos cantidad de líquido que el hombre consume más agua, al día, eso está claro, y 3 de cada 10 beben más de 2 litros, el varón, me refiero, mientras que solo el 19% de las mujeres afirma beber esa cantidad, 2 litros. Solo el 19%, mientras que en el varón prácticamente es el 33-34%. Sí, podemos decir, por lo tanto, que la mujer se hidrata peor que el varón.
Y si lo hacemos mirando ese dato, sobre todo geográfico, de localización geográfica, ¿qué comunidad es la que hace las cosas mejor a nivel de hidratación y cuál la más descuidada?
Bueno, Madrid. Madrid es la mejor. Madrid, sus habitantes, por lo menos en esta encuesta sí, que hemos realizado desde el Instituto de Investigación Agrosalud, se demuestra que son los que mejor se hidratan. Porque el consumo medio es superior a 2 litros por habitante, y esto es importante, ¿no? Y sin embargo, hay otras comunidades, como puede ser Canarias, que consumen muy poquito agua. Mira, en Canarias el 17% de los encuestados declaran consumir menos de 1 litro de agua al día. O sea, están consumiendo menos de la mitad de lo que se debería consumir para que el funcionamiento, la homeostasis de todo el organismo fuera óptima.
Es un estudio importante, es un estudio con unas conclusiones muy muy relevantes para, sobre todo, lo que decía doctor, de ser conscientes, ¿no?, de la importancia. Son cosas que sabemos, que tenemos que estar correctamente hidratados, pero hay que ser conscientes de lo que puede suponer, como nos ha explicado, de esas complicaciones que pueden surgir. También hemos hablado de esos hábitos, sobre todo centrado en esas personas mayores, incluso en las personas dependientes. Pero antes de terminar, me gustaría saber, para una persona que también las hay, estoy pensando en alguien muy concreto y muy cercano a mi familia, doctor, pero seguro que hay muchas así, una persona mayor, sana, pero que no bebe agua habitualmente porque dice tampoco tener sed, pero hablo de una persona sana. ¿Cómo podemos, qué podemos hacer para que ella pueda ingerir, esta persona, los 2 litros de agua de rigor?
Sí, bueno, este es un problema muy, muy frecuente. Se pierde la sed según cumplimos años, sobre todo a partir de los 60-65 años. La persona no quiere beber. Y esto, el no estar bien hidratados, trae problemas de trastorno cognitivo. Por ejemplo, tenemos problemas de pérdida de memoria, que esto también es importante decirlo. Problemas incluso a nivel de somnolencia, problemática de ese tipo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, por un lado, dejarles a la vista una botella con agua, que lo vean. Entonces, viendo esa botella con agua, es más fácil que pidan beber, quiero beber agua, es mucho más fácil. Y luego, a través de los alimentos, también podemos ayudar a estas personas. Vamos a ponerle en su desayuno, en su comida, en su merienda, en su cena, pues algún plato que lleve líquido. Líquido, como antes decía, un líquido que no lleva absolutamente, por supuesto, nada de alcohol y que no lleve un exceso de hidratos de carbono. Sopas, caldos, lo que yo planteaba antes, el gazpacho, que para mí el gazpacho es una de las bebidas más saludables que existen. Uh-huh. Realmente es una ensalada líquida, ¿eh? Uh-huh. Que va cargadísima, ya no solamente de líquido, es que va cargadísima de vitaminas, minerales y antioxidantes. Esto para mí es fundamental. Por lo tanto, a la pregunta que me hacías, te contesto. Vamos a ponerles alimentos que lleven líquido en sí y también vamos a poner a la vista botella con agua para que pidan beber agua. Y si no, forzarles, ¿eh? Darles agua, quieran o no quieran.
No, pero ir dejando esas pistas está muy bien, ¿eh? Porque así, hombre, yo creo que con todas esas pistas a lo largo del día ya van a echar mano, ¿eh?, de esas botellas, y con esas soluciones vamos a conseguir esa ingesta que todos necesitamos para evitar, insisto, esas complicaciones. Doctor Luis Gutiérrez, miembro del Comité Científico del Instituto de Investigación Agua y Salud, ha sido un placer saludarle y aquí estamos para cuando quiera. Puede visitarnos y seguir enseñándonos un montón de cosas, ¿eh?
Yo encantado de estar contigo, Juani, y todo sea por la salud y sobre todo por la prevención de la salud, que se puede hacer a través de una buena y de dotación, y como digo, yo encantado de estar contigo, de estar en tu programa.
Gracias, doctor. Un abrazo.
Igualmente. Dios.
El tiempo va a destiempo, o los trapasos escaparán. Escríbelo en tus ojos como prueba de la realidad. Van transcurriendo las emociones, yo te acompaño y sé que me sostienes. Caminamos juntos. El tiempo es la conquista que te cobra todo cuanto da. Algo antagonista, un billete hacia la eternidad. Van transcurriendo las emociones, yo te acompaño y sé que me sostienes. Lo intentamos juntos hoy, por cada instante que
seguimos avanzando en esta mañana del 24 de septiembre con estas palabras mayores. Hemos arrancado con salud y decía el doctor Gutiérrez, qué importante, ¿no?, cuidarse, prevenir, y qué importante hablar de cuidados siempre, que es un tema muy, muy recurrente en este programa, porque además creo que es un tema que a todos nos es interesante y útil. Vamos a seguir hablando de cuidados desde otra vertiente, porque vamos a hablar de unos premios que se van a entregar el mes que viene, en octubre, unos premios que ya tienen 8 años de vida, es decir, que ya son unos premios sólidos, muy asentados, y que premian eso, premian el cuidado. Son los premios supercuidadores, y para hablarnos de esos premios, y para también, por si alguien no conoce qué es Supercuidadores, decirnos qué es, está con nosotros al otro lado del teléfono el consejero delegado de Supercuidadores, Aurelio López Barajas. Buenos días.
Hola, buenos días, Juani.
¿Qué tal estás?
Encantado de estar con vos. Fenomenal, afortunadamente.
Todo en marcha ya para esos premios de los que vamos a hablar, que se entregan el mes que viene, iba a decir la semana que viene, el mes que viene, pero antes, Aurelio, vamos a contarle a los oyentes que no lo sepan qué es Supercuidadores.
Pues Supercuidadores es una empresa social cuyo objetivo principal es la profesionalización y la dignificación de la figura del cuidador para mejorar tanto su calidad de vida como la de las personas a las que cuida, aquellas personas mayores, enfermas, discapacitadas o dependientes.
Es, como tú dices, para dignificar los cuidados, porque hablamos mucho de cuidados, pero para cuidar hay que formarse, Aurelio.
Efectivamente. Para cuidar yo digo que hace falta dos cosas. Primero, actitud con C, que es importantísima. pero también aptitud con P, es decir, la cualificación para saber pues las cosas técnicas para poder cuidar a una persona con independencia de la edad que tenga, de la enfermedad o grado de discapacidad o vulnerabilidad que tenga. Y para eso hay que formarse.
Y eso es lo que hacéis en Supercuidadores, formar para que las personas puedan ofrecer ese mejor cuidado. Y luego estos premios, que yo decía, cumplen ya 8 años, pues estos premios lo que premian es precisamente eso, reconocen esa labor de cuidado de cuidadores profesionales y cuidadores no profesionales.
Así es, tanto la labor que realizan las personas físicas, esos cuidadores familiares, que hay millones, y cuidadores también profesionales, que también hay cientos de miles, los que trabajan en las residencias de mayores, en los centros de día, en empresas de atención domiciliaria, en empresas de teleasistencia, trabajadores sociales, en todo el sector sanitario, etcétera.
Y también vamos
a reconocer en los premios a las empresas e instituciones que también están en el ámbito de los cuidados.
Eso va a tener lugar, decía yo, el próximo mes de octubre. ¿Cómo va el proceso? ¿Todavía estáis recibiendo candidaturas?
Efectivamente, hasta este 30 de septiembre se pueden recibir candidaturas, tanto de personas físicas escribiendo un relato, un pequeño relato de hasta un máximo de 700 palabras, de su experiencia sobre cuidar a una persona. Ese relato lo puede escribir y lo puede enviar tanto el cuidador como la persona cuidada o un tercero que quiera reconocer la labor que realizan tanto los cuidadores o lo que está pasando la persona cuidada. Es decir, que está abierto a las personas físicas, como he dicho, tanto al cuidador, a la persona cuidada, o lo puede escribir un tercero en nombre de reflejando pues la situación de la otra persona.
Y además ese cuidado no profesional, por entendernos así, ¿no?, esos cuidados familiares, Aurelio, son una de las partes más entrañables, más emotivas, ¿no?, de todos los premios, aunque cualquier reconocimiento es emotivo, ¿no?, pero el conocer esas experiencias reales de padres que cuidan a hijos, de hijos que cuidan a padres, de maridos a mujeres y a la inversa, siempre son, bueno, pues son experiencias, además tú lo has dicho, en primera persona, son experiencias de vida.
Efectivamente, son experiencias de vida. Podemos ver ejemplos que son súper motivantes para los millones de personas que hay que cuidan a otras y que les motivan para realmente no sentirse solos, sentirse acompañados, porque esta es una realidad. Yo digo que nacemos siendo cuidados, a lo largo de la vida pasamos a ser cuidadores y probablemente al final de nuestros días volvemos a necesitar ser cuidados, porque ya por temas de envejecimiento, por cualquier otro deterioro que va ocurriendo con los años, pues necesitamos que esa ayuda al final de nuestros días. Por lo tanto, nadie se puede sentir insensible a esta realidad de la vida. Y por tanto, pues el que en ese momento en que nos toca a nosotros cuidar y estar viviendo una situación que muchas veces es dura, pero a la vez es una situación de amor, es una situación en la que podemos decirle a la persona que a lo mejor no ha cuidado a nosotros durante muchos años, lo mucho o le podemos corresponder de igual manera. Con lo cual, efectivamente, podemos vivir en los premios supercuidadores aquellos premios que, por otro lado, pues lo exigen, lo eligen los oyentes, las personas que votan a esos relatos y que los pueden ver en la página web de Supercuidadores, pues podemos ver pues historias realmente que se le pone a uno los vellos de punta y historias ejemplarizantes y motivantes y que todos debemos tener en cuenta a la hora de cuidar.
Son historias reales, es verdad. Hablabas de esa web, supercuidadores.com, www.supercuidadores.com, porque además, imagino, Aurelio, que ahí es donde también se pueden recibir esas candidaturas a los premios, a estos octavos premios Supercuidadores hasta el 30 de septiembre.
Efectivamente, entrando en la web supercuidadores.com hay un apartado de premios Supercuidadores y decir que en reconocimiento a pues enviar esas candidaturas a las personas físicas y demás, pues hay unos premios, y hay unos premios en metálico, es decir, que las candidaturas ganadoras recibirán 1.000 euros, que bueno, que a nadie le viene mal, y otros premios como es formación para cuidar y diplomas acreditativos de la labor que resulte premiada. Eso para las personas físicas. Sí. Y después para las empresas e instituciones, donde está invitado todo el tercer sector participar, es decir, todas las asociaciones, todas las fundaciones, las ONGs tienen una categoría, que es categoría tercer sector, el sector sociosanitario, es decir, todas aquellas personas que trabajan, como he dicho, en residencias de mayores, en centros de día, en empresas de teleasistencia, en hospitales, se pueden presentar también con sus buenas prácticas, así como en la categoría de empresas. Las empresas están formadas por personas que tienen también su ámbito familiar y que pueden estar cuidando a otras personas. También se reflejan esas buenas prácticas de las empresas para sus empleados, para cuidar el entorno familiar de los empleados y de las personas dependientes que pueden tener esos empleados, y se premian políticas de responsabilidad social corporativa, políticas de conciliación, políticas de voluntariado, etcétera. Y hay otras categorías como los propios medios de comunicación que tú pues representas a través de esta radio, donde sois importantísimos los medios de comunicación para efectivamente tratar de lo que nosotros es objetivo nuestro, dignificar, reconocer la figura del cuidador, que es una figura que muchas veces pues no está lo suficientemente reconocida y remunerada para el trabajo y la buena labor que hace.
Esos premios en los que se pueden enviar esas candidaturas hasta el 30 de septiembre en supercuidadores.com. ¿Podemos avanzar algo más de la entrega de los premios o no, Aurelio?
Pues sí, este año los premios pues afortunadamente pues van a tener una visibilidad porque están teniendo un respaldo pues importantísimo, respaldo desde que la presidencia de honor ha sido conseguida por los Reyes de España. Los Reyes de España serán los presidentes de honor de los premios Supercuidadores y adicionalmente se van a celebrar en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, es decir, en la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid y con la asistencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Todas esas personalidades que hay que mencionar, Aurelio, están muy bien, porque el que estén presentes de manera honorífica o allí en esa entrega de los premios, pues quiere decir que, bueno, a esas instituciones también les preocupa, ¿verdad?, el dignificar la figura del cuidador, el apostar por la formación cuando hablamos de cuidados y el reconocer a los cuidadores profesionales también con experiencias. Pues que cada año, es verdad que seguimos estos premios hace muchos años y que cada año nos sorprenden un poquito más, porque uno piensa un año, Aurelio, ya, bueno, el año que viene, ¿qué tipo de experiencias o de iniciativas nos van a mostrar? Pues cada año es verdad que se superan esas candidaturas. ¿Cuántas candidaturas, para que los oyentes se hagan una idea, se recibieron el año pasado, más o menos?
Pues el año pasado en concreto se recibió 196 candidaturas.
196.
Y acabas de decir que efectivamente las administraciones públicas también juegan un papel esencial y por eso hay una categoría de los premios donde se premia pues las buenas prácticas que pueden realizar muchas de las administraciones públicas, tanto desde el ámbito local, autonómico o desde el ámbito estatal. Y, por tanto, tienen su propia categoría y donde pueden participar, pues como digo, pues estas administraciones de los tres ámbitos. Uh-huh. Y ahí los ayuntamientos pues se realizan pues una labor también importantísima, porque a través de su consejería de servicios sociales y están llamadas a que presenten pues esas ese trabajo y esas buenas prácticas que realizan en favor de las personas y de los colectivos más vulnerables.
Pues vamos a estar muy atentos, tendremos ocasión de hablar seguro de alguna de esas iniciativas premiadas en estos octavos premios Supercuidadores. Hasta el 30 de septiembre se pueden seguir recibiendo candidaturas para esos cuidadores familiares, para las asociaciones, el sector sociosanitario, el asegurador, las empresas, los medios de comunicación o las instituciones públicas. Enhorabuena por esta convocatoria. Un año más, Aurelio. Como digo, vamos a estar muy pendientes para conocer también algunas de esas iniciativas reconocidas con estos galardones. Aurelio López Barajas, consejero delegado de Supercuidadores. Gracias por un año más estar aquí y contarnos cómo funcionan y qué es lo que queréis conseguir con estos premios.
Pues muchísimas gracias, Juani, y por el apoyo que siempre nos prestas. Es un verdadero honor contar con personas como tú.
Un abrazo enorme, Aurelio.
Pues nada, igualmente.
¿Cuántos cambios que vivir? Pero tenemos que seguir tomando cada día como viene. La lluvia y el sol nos mirarán en vilo como acróbatas que ni el miedo al salto les detiene. Sigo aquí, solo que soy y fui, soy yo. Soy tan como soy, una vida abajo y arriba. Una buena canción, un recuerdo que nunca se olvida. Yeah. Esta noche no muerde tan fuerte la melancolía, porque soy como soy, en mi alma ya, nueva música y los amigos de siempre.
Pues seguimos avanzando. Hemos hablado de salud, hemos hablado de esos premios supercuidadores y llega ahora el momento de hablar de el coaching al rescate. Una semana más acude nuestra coach Silvia Reza en nuestra ayuda y hoy para hablar de un tema hoy muy bonito, diría yo. Todos son bonitos, pero este es, igual que le decíamos a Aurelio, muy, muy entrañable y yo creo que es un tema del que todos podemos sacar muchas conclusiones y del que todos, en el que todos podemos aportar. Ahora vamos a avanzar cuál es ese tema. Silvia Reza, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juani?
Muy bien. Es un tema hoy bonito especialmente.
Sí, porque es muy humano y está imbricado y muy, 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 muy pegado, muy apegado a lo que es el amor. Se trata de la compasión.
Eso es. Vamos a hablar de compasión, de ese... ¿Es un sentimiento? ¿Es una emoción?
Es una emoción, es un valor, pero básicamente es un sentimiento de pena, pero también de ternura, al identificarnos con lo que le sucede a otra persona. Y cuando eso que sucede, ese evento, puede ser a lo mejor no positivo, es decir, incluso negativo para la persona que lo sufre, ¿no? Por ejemplo, cuando se pierde a una persona porque trasciende, porque muere, cuando se pierde un trabajo, cuando se pierde la casa, cuando, como ves, está muy relacionado con el verbo perder, es decir, con algo que antes se tenía o se disfrutaba y ahora no. Entonces puede ser tanto material como inmaterial, pero en cualquier caso puede afectar a la persona. Entonces la persona compasiva, la que está al lado, es la que puede, aplicando precisamente ese valor, acompañar y ayudar a esa persona.
Si yo tengo compasión por alguien, ¿es lo mismo que decir que tengo empatía por esa persona? ¿Son términos similares o no?
Tendría que ser lo mismo, porque son términos igual, que están entrelazados. Y yo por eso hoy lo traía como hablando qué es la compasión empática, auténtica. Es decir, compasión y empatía... guardan mucha relación, porque la empatía al fin y al cabo es la habilidad de saberse poner en los zapatos del otro, pero son unos zapatos que aprietan o que incluso tienen un taco muy alto, quiero decir, con todas las dificultades que conlleva el ponerse en el lugar del otro, desde, incluso si se puede, desde sus creencias que pueden ser limitantes, es decir, digamos los frenos que se está poniendo la misma persona, y intentando aproximarnos lo más posible a cómo siente esa persona, cómo ve esa situación. Por ejemplo, si mi amiga, una amiga mía, acaba de perder a un familiar, la empatía logra que me ponga en su posición de tristeza. Pero, y aquí es donde ya pasaríamos a la compasión, esa tristeza por la pérdida, y es algo bastante importante, también me permite compartir con ella la alegría que ha sentido al compartir ella a su vez con la otra persona determinadas situaciones. Por ejemplo, si ha habido una situación en la que se han reído mucho, una merienda en la que estaban contándose secretos, esa alegría, esa compartición, yo que soy la persona compasiva que estoy ahora al lado de mi amiga que está sufriendo esa pérdida, soy capaz también de sentirla a través del diálogo y a través de la compartición de ella con respecto a lo que ha significado esa persona. Entonces, como ves, o como intento explicar, la compasión es un sentimiento, es un valor muy, muy, muy sensible. Incluso algunos expertos lo ponen en la jerarquía, en lo alto de la jerarquía de los valores y de los sentimientos.
¿Todo el mundo puede sentir esa emoción? Es decir, ¿el ser humano es compasivo por naturaleza o es algo que tenemos que entrenar?
Pues se puede entrenar. Mira, y es que esto es muy curioso porque hay un autor, Milan Kundera, que lo explica además en un sitio donde yo nunca esperé encontrarlo, que es en La insoportable levedad del ser. Entonces, leyendo este libro, por primera vez además, pues él hace una distinción según el sentido etimológico de la palabra, ¿no? Según su raíz. Habla de que en los idiomas derivados del latín, como pasa con el español, la palabra compasión se forma con el prefijo com, pero también con la palabra pasio. Y pasio se traduce como padecimiento. Entonces, cuando es compasión, padecimiento, lo que ocurre es que la otra persona no puede mirar sin más que esa, el sufrimiento de esa, de, del otro ser, ¿no? De nuestro interlocutor. Entonces participamos de esos sentimientos y supone cierta indulgencia por nuestra parte, según dice Kundera, y bueno, yo lo secundo, porque a mí me parece que también hay un cierto rango de superioridad en la persona que está compadeciendo desde ese punto de vista. Es decir, yo me sitúo, tú me cuentas una pena, y yo me sitúo como por encima de ti, porque digo, pobrecita, lo que le está ocurriendo. Pero realmente no estoy empatizando, lo que estoy simplemente es sufriendo contigo, pero nada más, y ni siquiera eso, muchas veces. Entonces luego hay otros idiomas, el checo, el alemán, donde se forma igual la palabra con el prefijo com, pero luego la raíz de la palabra significa sentimiento. Entonces ya con sentimiento ahí entra la empatía. Entonces ahí entra el ponerme en la misma posición del otro, el saber qué es lo que me gustaría a mí recibir en ese caso. Que eso es un ejercicio y un entrenamiento que se puede hacer.
Vamos a ello, vamos a entrenar, ¿vale? Porque, bueno, yo te preguntaba, todo el mundo puede ser compasivo, o incluso en muchos casos, Silvia, puede pasar que yo crea que soy una persona compasiva y que no lo sea tanto, ¿no? Para todos puede servir ese entrenamiento, ¿no?
Sí, porque no se trata, y no te había respondido, efectivamente, no se trata tanto de la cantidad como de la cualidad de la compasión. Es decir, nosotros por educación, por acervo popular, decimos compasión es pobrecita. Es más, cuando se dice que hay muchas películas donde se dice no me compadezcas, porque parece que cuando otro compadece no te está dando amor, no te está amando. Y nada más lejos de la realidad. O sea, cuando una persona te está compadeciendo, pero desde el punto de, con el sentimiento, es decir, con la empatía, se está poniendo en tu lugar, te apoya y te acompaña, entonces ahí sí te está amando, te está ayudando, te está acompañando. Entonces, es un significado totalmente diferente. Entonces, es verdad que todos podemos hacerlo, pero entendiendo esta diferencia, yo creo que lo vamos a hacer mejor.
Pues vamos a ver cómo entrenamos esa verdadera acepción, esa que nos ha gustado más de esta emoción, de la auténtica compasión. ¿Cómo se entrena esto?
Vale. Bueno, lo primero es preguntarse uno qué entiende por compasión. Entonces, con esta explicación que he procurado que fuera clara, nuestros oyentes pueden identificar si es compasión de padecimiento o compasión de sentimiento. Es decir, si están empatizando con la otra persona. Entonces, se puede sentir la misma emoción que la otra persona, pero desde la distancia. Es decir, empatía no es simpatía. Yo siento tu tristeza porque has perdido tu trabajo y tu preocupación porque has perdido tu trabajo, por ejemplo, pero eso no quiere decir que yo me vaya con esa mochila a mi casa, porque entonces no resuelvo nada. Entonces estoy yo igual de triste que tú y no resolvemos. Se trata, de alguna manera, de entender, comprender, pero luego proponer soluciones. Y muchas veces es simplemente escuchando a la persona. Entonces, esa empatía y esa compasión, muchas veces lo digo como sinónimos, es viendo primero cómo compadecemos. Y a nosotros también, porque tal y como nos compadecemos nosotros, compadecemos a los demás, que eso también es interesante, como muchas de las emociones y muchos de los temas del coaching. Entonces, luego también, ¿qué emociones son las que se activan cuando uno siente esa compasión? Porque cuanto más se entrena esa empatía, cuanto más nos ponemos en el lugar del otro y somos capaces de ver el reflejo de esa tristeza, de ese sufrimiento, de la emoción que sea, más cerca vamos a estar y más rápidos vamos a ser a la hora de compadecer y a la hora de estar cerca de esa persona. También nos podemos entrenar con la alegría, es decir, no tienen que ser todos sentimientos de tristeza o de soledad. Muchas veces esa otra persona está experimentando una alegría y nosotros nos podemos acercar y entrenar esa empatía que nos va a valer muy, muy bien luego para la compasión, para aplicar la compasión. Bueno, está el tipo de compasión de que se trata y luego es importante preguntarnos, yo desde la simpatía, si soy amiga de una persona y yo simpatizo con ella y digo, ay pobre, que es que tal, que cual, uy, me cuenta todo y yo ya digo, me voy a casa con esa mochila, no soluciono nada. En cambio, desde la empatía sí puedo apoyarla y sí puedo acompañarla. Y para eso hay una cosa también fundamental, que es evitar el juicio. La evitación del juicio es fundamental, porque cuando nosotros estamos juzgando, volvemos a ponernos otra vez por encima, en esa posición de superioridad, que ya sé que suena muy fuerte, pero lo hacemos todos, ¿no? Como que te llevamos la razón y sabemos lo que está sufriendo esa persona, aunque no nos acerquemos a ella. Entonces, evitar juzgar. Y para ello hay también un truquito, que es centrarnos en los hechos. Yo me acuerdo que hace poco en una clase magistral de una experta hablaba de, por ejemplo, el tema de que a una mujer la abandona su marido. Y entonces, bueno, pues ¿cómo lo cuenta? Pues mi marido se ha ido, porque se ha ido con otra, porque se tal, porque cual. Y entonces esta mujer decía, a ver, céntrate en los hechos. ¿Los hechos son cuáles? Pues que mi marido se ha marchado con otra. Ese es el hecho. Entonces, partiendo de ahí, digamos que hay como una racionalización para, a partir de ahí, empezar a preguntar qué es lo que siento, cómo me siento, para qué siento esto. Entonces, todo esto, si se comparte con la otra persona, la otra persona lo va a entender perfectamente. Y la compasión se puede ejercitar de una manera muy clara. Porque cuando contigo comparten algo así, tú puedes compadecerte de esa persona, pero sintiendo la conexión de lo que le está ocurriendo. No desde una altura filosófica o moral, que no hay tal, diciendo, bueno, yo te compadezco porque es que tú, pobre, ¿qué le vas a hacer? Si es que tienes una vida, pobrecita mía, si es que... No. Todo lo contrario. Se trata de amar a esa persona, de ser su amiga, de ser el apoyo y el acompañamiento que requiere en ese momento tan triste o tan solitario en su vida, que eso además nos pasa a todos. O sea que haciendo eso aprendemos también, e incluso luego lo podemos demandar. Quiero decir, si yo soy capaz de dar compasión cuando yo requiero de esa compasión, que todos yo creo que lo necesitamos, también vamos a poder decirle, oye, mira, en vez de compadecerme así, intenta comprender esto que te voy a contar. Y entonces, compartiéndolo, la otra persona lo va a entender muy, muy fácilmente, y entonces no va a haber equívocos.
Así se entrenaría esa compasión. Es una emoción que Silvia... bueno, hay términos y expresiones que ustedes van a escuchar cada vez o muchas de las veces que nos visite Silvia Resa, como esa evitación del juicio, como ese compartir, como ese ponerse en el lugar de, como ese entrenar. Una vez que hemos entrenado, ¿qué beneficios, Silvia, tiene el que da ese sentimiento o el que ofrece esa compasión, y qué beneficios tiene quien la recibe?
Bueno, mira, empezando por quien la recibe, que es, digamos, la persona que más lo requiere, quizá, pues percibe el apoyo, la comprensión y la seguridad que le está transmitiendo la otra persona. Y aunque estos sentimientos y estos valores no le resuelvan la situación ni el problema, le puede ayudar, porque al sentirse acompañado siempre se va a sentir más fuerte, se va a sentir parte de un clan o de un grupo o simplemente de la otra persona que le va a apoyar y le puede incluso conducir hacia la solución del problema, aunque la solución la tenga la propia persona. Entonces, para el que la recibe es fundamental. ¿Y para quien la ofrece? Pues para quien la ofrece, dar amor siempre produce bienestar emocional. Y quien diga lo contrario, yo creo que entonces no está dando amor. Quiero decir que todos experimentamos la satisfacción, el bienestar que produce cuando sabes querer a la otra persona y cuando conectas con ese ser y con ese alma y te estás dando cuenta de que la estás apoyando y acompañando. Entonces yo creo que eso es un sentimiento que no se dice con palabras, incluso no se expresa con palabras, sino simplemente con el acto, con el hecho de acompañar y de estar junto a esa persona.
Todos son beneficios, ¿eh? Para
yo creo que sí,
para las dos partes.
Sí, yo creo que para ambas partes.
Además, es verdad lo que tú decías antes, que como todos vamos a necesitar de esa emoción, de esa compasión en algún momento o en varios momentos a lo largo de la vida, pues está muy bien que podamos entrenar y que podamos conocer cuáles son los beneficios. Sí que hemos hablado de ese entrenamiento, pero yo sé que muchos de los que nos están escuchando estarán pensando, bueno, antes de ponerme en manos de un coach, por ejemplo, para entrenar lo que es la compasión, así a nivel personal, así yo solito o yo solita, ¿qué puedo hacer para engrandecer ese sentimiento, ¿no? O darle valor a ese sentimiento en uno mismo.
Sí, es lo que vamos a denominar, si te parece bien, el autocoaching, porque yo creo que eso es muy saludable, porque entrenamos, e incluso la persona que requiera los servicios de un coach, pues si vaya con el precalentamiento hecho, mucho mejor, va a ir miel sobre hojuelas. Entonces, estos ejercicios de precalentamiento es, bueno, algunos los he citado antes. Por ejemplo, ceñirse a los hechos. La cuestión de simplificar o poner de forma más sencilla algo que nos ha ocurrido, eso nos va a permitir racionalizarlo hasta un punto. Entonces, no dramatizarlo, que es de lo que se trata. Primero, ver qué es lo que ha pasado, como diría el otro, qué es lo que ha ocurrido. Como en el ejemplo de antes, que no quiero para nada frivolizar, pero imagínate, he perdido el trabajo. He perdido el trabajo. Vale, pues ya, no tengo trabajo. Ese es el hecho en sí. Ahora, ¿cómo me siento? Pues muy fastidiada. O no, muy liberada. Es que muchas veces también nos enredamos en el bucle emocional y nos pensamos que es todo lo contrario de lo que es la realidad. Luego, es muy importante, vuelvo a recalcar, la evitación de juicios, tanto con uno mismo como por los demás, hacia los demás. Y aquí pongo el ejemplo por ejemplo, si tenemos una hija adolescente que se siente desdichadísima porque la persona que le gusta no le hace caso. Y entonces usa esto que le ha ocurrido para juzgarse a sí misma. Entonces, yo como su madre y como adulta, pues en vez de juzgar sus opiniones como si fueran tonterías y decirle, va, pero si tú eres guapísima, no, es escucharla, compadecerla, ponerme en su lugar, acordarme de cuando he sido adolescente y me salía un grano en la punta de la nariz y eso ya hacía que el chico que me gustara no me mirara.
Era un mundo, ese
era
grano.
Era un drama. Entonces, en todo caso, apoyarla, compadecerla desde la empatía para que ella misma se dé cuenta de que hay que evitar los dramatismos y de que las cosas pueden tener otro punto de vista y otra solución. Luego, la comprensión también, que no la autocomplacencia, también lo vamos a decir mucho por aquí. Con una misma y con los demás, por ejemplo. ¿A quién no le ha pasado que vas a un restaurante, vas a un bar y la persona que te atiende te contesta mal? Entonces, claro, esto, pues yo qué puedo pensar, pues vaya a borde, pues está al juzgar. Bueno, pues en vez de eso, siendo comprensiva, digo, bueno, pues tendrá un mal día. Entonces, esto lo explica, no lo justifica, por supuesto. Si se comporta de forma mal educada, pues obviamente habrá que hablarlo. Pero no, de alguna manera, no darle mayor dramatismo que lo que la situación requiere. Si yo pienso, esta persona lo está pasando mal, habrá tenido un mal día, se ha levantado mal, el niño le habrá dado mala noche, de alguna manera lo que estoy es siendo comprensiva, no autocomplaciente, o sea, no complaciente con él, sino comprensiva, y desde ese punto de vista soy compasiva también, porque me estoy compadeciendo de esa persona que quien no ha tenido una mala noche, o con un niño pequeño, o yo qué sé, o con un ruido fuerte que te despierta, o por un problema que tengas. Luego también, otro ejercicio, partir de uno mismo. Pensar desde lo que eres y tienes ahora mismo. Y entonces, ¿qué puedes hacer ante una situación que te crea malestar o algo que es para ti negativo? Entonces, por ejemplo, si hay una persona con la que no tienes buena relación y cada vez que habláis es como si se hicieran idiomas diferentes, ¿no? O sea, no hay entendimiento. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Qué enfoque le puedes dar a la nueva conversación o en el momento que te vuelvas a ver con esa persona? Entonces, ¿cómo puedes aplicar la compasión, pero en el sentido de con sentimiento? Con sentimiento. Sentimiento no porque consientas, sino desde el sentimiento, desde la compasión, no del padecimiento, sino del sentimiento. La aceptación, aceptarnos como somos e ir entrenando cada vez más. Y luego, otro término que sí os voy a decir desde este micrófono, que es el buen humor, como siempre.
Que eso también lo vamos a oír mucho, ¿eh?
Sí.
Cuando
mi herramienta favorita, la verdad que sí, lo reconozco.
Cuando Silvia Reza desde el coaching nos hable de diversos temas, como hoy la compasión, este sentido del humor, esta manera especial de ver la vida, que es el sentido del humor, va a ser muy muy recurrente, porque además dice, es verdad, ¿no?, que es es también una manera de estar en el mundo, ¿no? El tener esa herramienta y el utilizarla. Silvia, para aquellos que quieran contactar directamente con Silvia Resa a través de Diga Coaching, ¿cuáles son los datos que podemos facilitarles?
Bueno, pues mira, a través de la web, que son www.digacoaching.com, luego el correo electrónico digacoaching@gmail.com y en mi teléfono, que es el 606-960-499.
Pues ahí está ese teléfono, ese correo, y digacoaching.com es la web de Silvia Resa, donde pueden ustedes saber más cosas, aunque ella va a estar también en este programa periódicamente, hoy hablando de compasión, y cuando vuelvas hablarás de otro tema, ¿no?
Sí, por ahí tengo uno que...
¿Ah, sí? También, bueno, me mira, ustedes no lo ven, pero me mira como diciendo, no me preguntes más porque no te voy a decir
el
tema.
Ya verás.
Silvia Resa, muchas gracias. Gracias por esta vosotros. Compasión a estas horas.
A ti, Juani, a vosotros.
Y llega el momento de hablar de ocio, de tiempo libre. Empezábamos hablando de salud y bueno, vamos a seguir, yo creo que hablando de salud, de cuidados, de coaching, seguimos un poco haciendo esto, lo van a entender perfectamente, porque les vamos a invitar a disfrutar de uno de los alimentos clave en la dieta mediterránea, clave para nuestra salud, clave además para muchas economías en nuestro país. Pero ¿quién no disfruta tomando unas aceitunas de mesa? ¿Quién no disfruta saboreando la inmensa variedad de aceitunas que afortunadamente tenemos en nuestro país? Bueno, pues se va a celebrar del 26 de septiembre al 1 de octubre en el Mercado de la Paz en Madrid, en la calle Ayala, creo, ahora lo vamos a confirmar. Pero en el Mercado de la Paz en Madrid, del 26 de septiembre al 1 de octubre, en el puesto 92, la Semana de las Aceitunas de España. Es una iniciativa de Interaceituna y vamos a conocer qué nos van a ofrecer en esta Semana de las Aceitunas de España, gracias a la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa, como decía, Interaceituna. De esa organización nos va a hablar y de esta semana María Becerra, que está al otro lado del teléfono. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Todo listo ya para esta Semana de las Aceitunas de España?
Sí, todo preparado y con mucha ilusión de poder estar una semana dando a degustar aceitunas a todo aquel que se pase por el puesto número 92. En el Mercado de la Paz, que como bien has dicho, está en la calle Ayala, número 28.
Ajá, lo he dicho bien. En la calle Ayala, en Madrid.
Sí, sí.
En el puesto 92, esa Semana de las Aceitunas de España. Bueno, de ese 26 de septiembre al 1 de octubre, ¿qué vamos a encontrar ahí?
Pues nosotros estamos, vamos a dar a degustar la aceituna, pero es cierto que esta campaña gira en torno a prestigiar el producto, ponerlo en valor. Entonces, no va a ser una mera degustación, sino que vamos a tener, por ejemplo, un show cooking el día 27, de la mano de Daniel del Toro. Y Daniel del Toro, este cocinero, va a hacer recetas con aceituna, pero son recetas de autor. Es decir, la aceituna va a ser el ingrediente principal y el protagonista de esas recetas que él va a hacer. Y en ese show cooking, que lo vamos a hacer en la parte central del mercado, él va a enseñar la versatilidad que tiene este producto, que estamos muy acostumbrados a consumirlo solo, bueno, con cerveza o con algún tipo de refrigerio, pero es cierto que no le sacamos ese potencial gastronómico que encierra.
un potencial gastronómico, ahora seguimos hablando de qué va a haber esos días, pero María, un potencial gastronómico en el que lleváis insistiendo desde la Interprofesional hace ya años, de la mano además de grandes cocineros en nuestro país. ¿Los habéis implicado en este objetivo desde hace ya tiempo?
Sí, de hecho, nosotros arrancamos esta nueva campaña, este nuevo enfoque de ver las aceitunas y de comerlas y de saborearlas, pues de la mano de Ramón Freixa, Pepe Rodríguez, Pepa Muñoz, Daniel Guerrero, Ricardo Camarino, o sea, grandes cocineros, muchos de ellos, la gran mayoría con estrella Michelin, que se han involucrado en este proyecto porque creen en él y porque es cierto que la aceituna es un producto tan versátil y que da tanto juego en la cocina que ellos encantados de participar. Y ellos, en nuestra página web, aceitunasdeespaña.es, ellos sí que, bueno, pues han hecho cada uno una aceituna de autor, porque, bueno, se llama así, ¿no?, aceituna de autor, con la que han querido participar en esta iniciativa, en este proyecto, y se puede ver en aceitunasdeespaña.es. Y es increíble ver cómo grandes cocineros, de la talla de todos ellos, han participado muchos más, solo he dicho un número muy reducido.
Sí, es verdad, son muchísimos.
Son muchísimos más, pero es impresionante cómo con la aceituna se puede hacer tantas tapas y tantos platos.
¿Platos dulces y salados?
Nos han dejado boquiabiertos.
María, ¿dulces y salados?
¿Sí? Dulces y salados.
Claro, te lo digo porque yo sí que he investigado en esa web que has dado, aceitunasdeespaña.es, sí. y claro, sorprende. Hay de verdad creaciones maravillosas, ¿eh? Algunas bastante sí. Asequibles para los que no sabemos mucho cocina. pero sí es verdad que es un acicate, ¿no? El ver esas creaciones y decir, puedo hacerlo. Pero me ha sorprendido eso del dulce y el salado.
Sí, es que además la aceituna tiene los cuatro sabores básicos. Entonces, esa cualidad le permite maridar muy bien con cualquier tipo de plato, de preparación. Por eso mismo, porque tiene los cuatro sabores básicos. Entonces, le da un potencialidad y una riqueza a la hora de cocinar con ella, da mucho juego. Y yo creo que eso los cocineros luego también lo han agradecido en la campaña. Uh-huh. Cuando le hemos pedido hacer aceitunas de autor y retarse, porque se han retado unos a otros. Y yo creo que eso ha sido la clave, ¿no?, del éxito, ese pique sano entre cocineros de pues yo voy a hacer esto y el otro, pues yo voy a utilizar esta variedad de aceituna, pues yo esta. Yo creo que eso también ha enriquecido mucho esta iniciativa.
Sin duda que los oyentes van a encontrar, quien no haya visitado ya esa web, aceitunasdeespaña.es lo va a encontrar, la demostración de lo que tú decías, la versatilidad de este producto tan nuestro en la cocina, esas nuevas formas de presentación. Y tú decías, en esa semana de las aceitunas de España, sí, del 26 de septiembre al 1 de octubre, queremos sobre todo poner en valor, ¿no?, y hablabas de ese show cooking, ¿qué más se van a encontrar los oyentes?
Pues también vamos a hacer unas catas guiadas el lunes, el día 26, habrá catas guiadas para medios de comunicación, para influencers y también para cocineros. Cocineros de diferentes restaurantes los hemos citado para hacerle una cata de aceitunas. Y también, digamos que las actividades que se van a mantener durante todos los días van a ser las degustaciones y luego hay sorteos que son muy sencillitos porque, bueno, al final vamos a tener un tótem interactivo con preguntas muy sencillas sobre las aceitunas y, bueno, pues el que gane ese sorteo pues se puede ganar una cena en el restaurante del Kenko de Pepa Muñoz.
Hombre, menudo premio. Bueno, claro.
Sí, es un buen premio.
Oye, ¿nos podemos pasar nosotros? ¿Podemos participar?
A mí me encantaría que os pasarais. A mí me encantaría. Claro que sí, me gustaría muchísimo. Estáis invitadísimos todos.
Sí, pero no concursar, era una broma.
Yo no concurso.
Hombre, claro, estaría bueno, María. Oye, hablamos de este producto, lo hemos dicho, ¿no? Un producto tan tan básico nuestro, tan nuestro, que con eso yo creo que lo decimos todo. Y decía yo al inicio, antes de saludarte, que es un alimento clave en la dieta mediterránea, porque podemos recordar, aunque sean solo unas pinceladas, pero podemos recordar cuáles son las propiedades de la aceituna de mesa para nuestra salud?
Claro que sí. Mira, para empezar, la aceituna es fuente de vitamina E. Y la vitamina E es un antioxidante natural que ofrece este producto al cuerpo. Y al final lo que hace es que las células que se van oxidando de nuestro cuerpo pues se mantengan frescas. Eso es lo que hace la vitamina E. Y la aceituna tiene muchísima vitamina E. Luego, por ejemplo, la aceituna negra contiene hierro. Y en general, además, todas las aceitunas de cualquier variedad, verdes, negras, todas ellas tienen grasa monoinsaturada, que es la grasa saludable.
La buena.
Hay que recordar que al final la aceituna es un fruto. Es un fruto con grasa, es el único fruto con grasa, ¿no? Entonces, pero es una grasa saludable. Por lo tanto, es una ayuda a regular el colesterol bueno. Y eso es bueno, es un alimento que en ese sentido contiene aceite. Evidentemente es que la aceituna no es la madre del aceite. Entonces, contiene esa grasa saludable que es buena para el cuerpo. Y también puntualizaría, tiene muchas más propiedades, muchas más, pero nos llevaríamos mucho rato, pero también puntualizaría que la aceituna es un 50% agua. Por lo tanto, cuando comemos aceitunas también nos estamos hidratando.
Mira qué bien, ¿eh? Hemos empezado hablando de niveles de hidratación hoy el programa hemos hablado con el doctor Gutiérrez, con Luis Gutiérrez, sobre esto precisamente, sobre los niveles de hidratación. Y mira, las aceitunas son otra de las herramientas que además de hidratar nos dan ese placer, ¿no? Porque están ricas, cualquiera de las variedades, unas te gustarán más. Y además, este país tan rico que tenemos, María, es una variedad enorme del norte al sur, del este a oeste, del centro. Sí, los olivos van dando, ¿verdad?, esa variedad increíble de aceitunas de toda España.
Sí, la verdad es que España, me gustaría aquí puntualizarlo, es el líder en producción y exportación de aceitunas. O sea, que tenemos que estar muy orgullosos de este producto.
Pues no las llevemos todas fuera, que tenemos que saborearlas del 26 de septiembre al 1 de octubre en ese puesto 92 del Mercado de la Paz en la calle Ayala de Madrid y para celebrar todos juntos esa Semana de las Aceitunas de España que nos encantará compartir con todos desde el lunes hasta el día 1 de octubre. María Becerra, de la Organización Interprofesional de las Aceitunas de Mesa, de Interaceituna, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Que vaya todo muy bien. Un abrazo.
Sí, muchas gracias. Un saludo.
Ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. Amores de sufrimiento, cuando
mi boca sobre tu cuerpo, tan lento que seguro se para el tiempo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo.
Arrancábamos este programa de este sábado, pues lo arrancábamos el 24 de septiembre, pero haciendo mención al pasado 21 de septiembre, ese Día Mundial del Alzheimer, con ese editorial dedicado a esta enfermedad y avanzándoles a todos que en esta última parte del programa íbamos a intentar conocer más cosas sobre esta enfermedad, conocer en qué punto está la investigación, cuáles son las principales reclamaciones o las principales demandas de pacientes y familiares, y conocer más también desde un punto de vista médico, ¿no? Cómo reconocer que se puede estar ante esta patología. Para hablar del Alzheimer, para hablar de esta enfermedad, una enfermedad, ya lo decíamos también, para la que aún no existe una cura médica, y una enfermedad que según los datos de la Sociedad Española de Neurología se diagnostican en España cada año unos 40.000 nuevos casos, y una enfermedad de la que también se dice que al ritmo de envejecimiento de la población, pues en menos de 20 años, las cifras de la incidencia del Alzheimer se pueden hasta triplicar. Para hablar de todo esto, voy a saludar a los tres invitados que tenemos esta mañana. Voy a saludar a la portavoz de la Sociedad Española de Neurología de la SEN, a la doctora Teresa Moreno. Doctora, buenos días.
Encantada, buenos días.
Gracias por acompañarnos en esta mañana. Voy a saludar también al CEO de la Confederación Española de Alzheimer, de CEAFA, Jesús Rodrigo. Jesús, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias, igualmente, Jesús, por estar ahí. Y gracias también y buenos días al director científico de la Fundación CIEN del Centro Alzheimer, Reina Sofía Pascual Sánchez. Pascual, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de esta enfermedad, tenemos tiempo. Vamos a también, bueno, pues está bien hacerlo, ¿no? Una vez que ya hemos celebrado ese Día Mundial del Alzheimer, porque tenemos más conclusiones de las que abordar. Voy a empezar por la doctora Moreno, doctora, porque hablaba de esa incidencia y esos datos que yo he dado son así, son así de duros, pero son reales, ¿no? Se pueden hasta triplicar los enfermos de Alzheimer en poco menos de 20 años.
Pero sin ninguna duda, vamos a ver, es que ahora, en esta época, hablar de epidemia da hasta pudor, porque acabamos de salir del COVID, la gente asocia epidemia a un COVID, pero no hay mayor epidemia que la demencia y la enfermedad de Alzheimer en concreto. La enfermedad de Alzheimer, desgraciadamente, hay un porcentaje tan alto de la población que lo va a tener, y nosotros hablamos de España, de países desarrollados, pero en países que están en vías de desarrollarse cada vez van a tener también más, y es que realmente es una epidemia, va a haber muchos más casos de Alzheimer y de demencias que otras enfermedades infecciosas que hemos pasado ahora. Uh-huh. Entonces, es terrible y es realmente nos afecta nuestra calidad de vida.
Afecta la calidad de vida, afecta a nivel personal y familiar, evidentemente, y sí, afecta a nivel comunitario, ¿verdad? Como, estoy pensando en el sistema de salud, ¿verdad?, que deberá hacer frente, como dice la doctora, a esa epidemia. Ante estos datos y ante esta reflexión que acaba de hacer la doctora tan cruda, ¿no? Tan real y cruda a la vez, Jesús, el CEO de CEAFA, imagino que todos estos puntos se han abordado estos días, con motivo del Día Mundial, y ante esas cifras, ¿cuáles son las principales demandas de la Confederación?
Bueno, pues las principales demandas vienen o pasan, mejor dicho, por reivindicar un mayor impulso, un mayor apoyo a la investigación en todos los sentidos. Es decir, en los últimos 20 años, y tanto la doctora como el doctor Pascua se lo podrán confirmar, no ha aparecido ningún medicamento nuevo que permita ni prevenir, ni curar, ni paliar los síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, siendo esta perspectiva de triplicarse la incidencia de las personas con demencia en una situación en la que no tienen ningún tipo de posibilidades de curación o de cronificación, evidentemente el valor, el papel de la investigación es clave. Por otro lado, si se incrementa, como está claro, la población, los costes que va a generar, tanto directos como indirectos, el cuidar y el atender a una persona con demencia en el entorno domiciliario, va a superar con creces la capacidad no solamente de las familias, sino también de los sistemas públicos de salud y sociales. Por lo tanto, investigación y mayor concienciación e implicación por parte de las autoridades públicas.
Ahí están esas demandas, ¿verdad? Esas reclamaciones de la Confederación, que son las reclamaciones lógicas de que podemos asumir todos como sociedad. Y decía Jesús, la importancia de la investigación. Pascual Sánchez, director científico de la Fundación 100, ¿en qué punto está esa investigación ahora? Es verdad que cada vez que hablamos de este tema miramos de verdad a los investigadores con especial interés y atención, siempre esperando pues que nos digan, estamos sobre esto, que puede que en un periodo corto de tiempo nos lleve a... Pero ¿en qué punto estamos ahora, doctor?
Bueno, la verdad es que es difícil hablar de este tema, intentar transmitir un mensaje optimista cuando, como se ha comentado anteriormente, llevamos casi 20 años sin un nuevo fármaco para la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Lo cual, pues la verdad es que es ciertamente demoledor, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría incidir en que los avances que se están produciendo últimamente sí que suponen un cambio significativo. Tuve la fortuna de participar en un evento que organizó CEAFA y para hablar de este tema, y yo ahí resaltaba el avance tan grande que se ha producido en la genética, en el conocimiento de las causas genéticas de la enfermedad de Alzheimer, y cómo se han duplicado prácticamente este último año el número de genes que conocemos, ¿no? Que esto es conocimiento básico, pero sin duda nos ilumina en el camino a la hora de buscar nuevos fármacos, buscar nuevos tratamientos, que es fundamental, ¿no? Necesitamos, esta es una enfermedad muy compleja, y necesitamos generar un arsenal terapéutico, no solo uno, sino varios fármacos que actúen sobre distintas rutas para poder así frenar el avance de este auténtico tsunami que son las demencias, ¿no? Yo creo que en ese sentido se ha avanzado. También en el tema de los ensayos clínicos quizá estamos más cerca de tener algunos resultados positivos a fin de año, pero sobre todo yo resaltaría que estamos más capacitados a día de hoy para encontrar nuevas soluciones a esta enfermedad, que esto no es inmediato, por desgracia, pero yo creo que se están dando pasos importantes.
Pues es una buena, decía que no iba a dar noticias esperanzadoras, sí que lo son. Es verdad que lo son y vamos a esperar a ver cómo van esas investigaciones para esos tratamientos. Pero yo les pregunto a los tres la siguiente cuestión. ¿Es posible detectar el Alzheimer de forma precoz?
Sí,
doctora.
Estoy un poquito en desacuerdo con, en parte muy de acuerdo con ellos, pero un poquito en desacuerdo yo sí que tengo mucha esperanza que a medio plazo se va a encontrar una solución. Yo me dedico a muchos ensayos clínicos, sé que muchos han fallado, los que han aprobado en Estados Unidos y luego aquí no se han podido aprobar, vale. Pero yo estoy convencida que a medio plazo pero mi gran problema como investigadora es que yo creo que lo que llamamos enfermedad de Alzheimer son muchas cosas. Entonces, uno se va a enfermar porque cada uno evoluciona de distinta manera. Entonces, cuando llegamos a un diagnóstico precoz, incluso presintomático, que no tenga síntomas, pero tú en el futuro vas a tener Alzheimer,
sí,
pues se podrán poner tratamientos muy adecuados. Y eso, hay un montón de ensayos clínicos que están intentando hacer el tratamiento precoz para no llegar a tener síntomas, porque no es lo mismo para una enfermedad cuando ya no puedes casi ni vestirte ni salir de casa, o para una enfermedad cuando en un futuro parece que vas a tener un Alzheimer. O sea, que es tan importante la detección precoz que yo entiendo que hay un montón de ensayos clínicos en eso. Y yo soy muy optimista en el futuro. Yo creo que va a haber un tratamiento y un diagnóstico precoz. Yo no tengo dudas.
Evidentemente, cuando nos gusta, doctora, escuchar esto de que yo soy optimista, nos sumamos a ese optimismo con toda nuestra energía, pero es verdad que como ante cualquier enfermedad no es lo mismo tratar una patología con unos síntomas ya claros, ¿verdad?, que una patología al inicio, cuando los síntomas incluso no han aparecido. Jesús, hablaba el doctor Sánchez de esa jornada que celebrasteis hace poco, donde insistíais, ¿no? Celebrasteis esta semana en esa investigación, incluso en eso habéis centrado el lema de este año. Y esas reclamaciones también a nivel de administración. El tema de investigación ya sabemos cómo está, pero a nivel administrativo, a nivel institucional, ¿cómo está la situación? Porque siempre que hablamos con vosotros, con CEAFA, hacemos la misma pregunta. Queremos saber cómo va evolucionando esa postura oficial gubernamental con respecto al Alzheimer. ¿En qué punto está?
Bueno, pues está pues prácticamente como estaba la última vez que tuvimos la oportunidad de hablar, básicamente. En España en este momento tenemos tres grandes herramientas para atender directa o indirectamente el Alzheimer. Una de ellas es la ley de la dependencia, ¿vale? Que no voy a reivindicar yo aquí la financiación, sino que voy a reivindicar que la ley de la dependencia necesita adaptarse a los tiempos y a los nuevos perfiles de personas que potencialmente beneficiarias de ella. Está desde el año 2016-2017, no recuerdo exactamente, la estrategia de enfermedades neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud, que es una estrategia que, bueno, sabemos que se está implantando de manera desigual en todas las comunidades autónomas y, por lo tanto, lo que habría que exigir sería esa implantación homogénea. Cuando digo homogénea me refiero en todas las comunidades autónomas, por supuesto, respetando la idiosincrasia de cada una de ellas, para poder atender a las personas como se merecen y evitando cualquier tipo de discriminación territorial, por en un sitio sí se aplica, en otro sitio no se aplica. Y luego, en tercer lugar, tenemos el Plan Integral de Alzheimer 2019-2023,
sí,
que termina ya el año que viene y prácticamente no se ha puesto en marcha. La pandemia pilló de lleno, porque a partir del 19 pilló de lleno la pandemia, no ha obtenido financiación, aunque también es cierto que se está diciendo que tiene 1 millón de euros, etcétera, pero claro, 1 millón de euros para una enfermedad que a la familia le cuesta 32.000 euros anuales, pues la verdad que nos parece una cifra poco menos que simbólica. Por lo tanto, es decir, aparte de poder modernizarse y adaptarse para responder a todas las necesidades que las personas con demencia presentan, y no solamente desde el punto de vista asistencial, sino también, o sea, asistencial de atención y de cuidado, sino también de atención social, atención sanitaria, investigación, generación de conocimiento, etcétera, pues ha de dotarse de un presupuesto adecuado y además que esté protegido en el marco de los presupuestos generales del Estado. Uh-huh. Si no tenemos eso, no vamos a poder avanzar jamás. Y la demanda de una financiación, y con esto termino, no es que queramos ser subvencionados. No, lo que queremos con la financiación es que la investigación tenga mayores y mejores recursos, que el sistema sanitario esté mejor dotado y preparado para afrontar y asumir, como decía el doctor Pascual, este tsunami que nos viene encima, que ya lo tenemos, pero que se nos va a triplicar. Tres cuartos de lo mismo con la parte sanitaria. Las políticas de cuidados, los entornos residenciales, los cuidadores profesionales y no profesionales. Es decir, es una avalancha tal de necesidades que no podemos mirar para otro lado.
Tenía razón Jesús Rodrigo cuando empezaba respondiendo a mi pregunta diciendo que no podía avanzar mucho. Es verdad que son las mismas palabras casi que escuchábamos hace un año. Pensábamos que quizás estaba todo así un poco parado, ¿no? Por el tema que decías de la pandemia, pero espero que una vez que esto ya ha pasado y bueno, que ese plan está fechado hasta 2023, a ver si es el momento, ¿no? Vamos a pensar así, de ponerse manos a la obra y ir cubriendo esos huecos.
Vamos a ver, el momento comenzó en el año 2019 con la aprobación de este plan por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y por parte del Consejo Territorial de Servicios Sociales. Hubo cambios de gobierno, llegó la pandemia, el plan quedó en un cajón, etcétera, etcétera. Y lo bueno que tenía ese plan es que aparte de responder a los 7 ejes propuestos por la Organización Mundial de la Salud en su plan integral de atención, fue elaborado juntando en torno a una misma mesa absolutamente todos los profesionales vinculados directa o indirectamente con el abordaje del Alzheimer. Bueno, cuando digo profesionales me refiero a organizaciones, instituciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, con lo cual genera una cantidad de conocimiento y unas líneas de intervención absolutamente adaptadas a lo que eran las necesidades de las personas en aquel momento. Es decir, era la filosofía de la persona en el centro de atención y de acciones centradas en la persona. Y ahí, pues evidentemente, como decía, se plantean y se contemplan absolutamente todos los factores que intervienen en el abordaje, desde la concienciación social hasta la investigación, pasando por las dotaciones de recursos y atenciones sociosanitarias y el respeto a los derechos y dignidad de las personas. Es decir, ningún elemento es más importante que otro. Podemos jerarquizar, pero ningún elemento es más importante que otro porque absolutamente todos influyen y afectan de una manera clara en la persona con demencia, y no solamente en la persona que tiene el diagnóstico, sino también en su familiar cuidador, que es el gran olvidado y que es el pilar de la atención al Alzheimer en España en este momento.
Así es verdad que es ese familiar cuidador, ese pilar, como bien dice Jesús Rodrigo. Doctora Moreno, vamos a hablar de factores de riesgo y de señales de alerta para los oyentes que nos están escuchando. Pero antes de hablar de esas señales de alerta, me voy a poner en la piel también de esos oyentes que puede darse el caso, que en estos momentos estén, bueno, pues tal vez, doctora, esperando un diagnóstico. Como profesional, ¿cómo es ese momento, ¿no?, en el que tengo que dar ese diagnóstico, doctora, a la paciente y sobre todo también a sus familiares? ¿Cómo se da ese diagnóstico? ¿Se dan también pautas para que se pueda convivir con esta enfermedad?
Bueno, me encanta que me hagas esta pregunta. Ya sé que es un tópico, pero
me encanta que me hagas esta pregunta porque, de verdad, desde sobre todo desde la Sociedad Española de Neurología queremos el diagnóstico precoz. Entonces, en la mayor parte de las consultas de neurología que están muy saturadas no admiten las pérdidas de memoria ligera, pero nosotros estamos abogando para que se acepte todo. Quiero decir, que cada vez que un médico cabecera alguien le diga, tengo pérdidas de memoria, da igual que tengas 30 años, 50, 60, 80, que nos lo mande a la unidad especialista de pérdida de memoria, de deterioro cognitivo, porque cada vez podemos hacer más cosas de manera más precoz. Me encanta lo que han dicho mis compañeros, que lo que hay que hacer sobre todo es prevenir. Y es muy complicado porque es verdad que es muy caro, como han dicho ellos, y ellos se han quedado cortos, han dicho 30.000 euros, pero yo los datos que tengo son casi 48.000 euros al año una familia que se gasta en un paciente que tiene deterioro cognitivo. Entonces, si pudiéramos prevenir, hay cosas, no muchas, pero hay algunas causas que son prevenibles para pérdida de memoria. Una vida sana, control de factores de riesgo tipo tabaco y alcohol, y otras cosas, tensión alta, azúcar, colesterol, muchas cosas que podemos prevenir, que son prevenibles para, aunque no evitemos una demencia, retrasemos el inicio. No es lo mismo empezar con una demencia a los 70 años que a los 80 o a los 90, no es lo mismo. Entonces, si podemos retrasar todo lo posible, por favor, hay que retrasarlo. Entonces, factores de riesgo prevenibles, eso, tabaco, alcohol, tensión alta, azúcar, colesterol, hay que prevenir.
Esos factores de riesgo sobre los que sí se puede actuar para prevenir, como dice la doctora. Y yo les hablaba, les preguntaba de esas señales de alerta. Porque creo, sinceramente, que cuando se habla de cualquier patología, y esta es cada vez más cercana, ¿no? A todos conocemos a alguien que está conviviendo con esta enfermedad. Cuando se habla de una enfermedad hay que tener claro también esas señales de alerta, es decir, porque al principio la sintomatología puede equivocar a los familiares, incluso a los médicos de atención primaria. ¿Cuáles son esas señales que deben hacer pensar que nuestro familiar o que uno mismo puede estar sufriendo una demencia, en este caso Alzheimer?
Bueno, en este caso concreto, tengo que hacer un pequeño paréntesis. El doctor Pascual Sánchez me acaba de mandar un mensaje diciendo que se ha quedado sin batería en el móvil.
Sí.
Por eso no está participando. Bueno, dicho esto, con el tema de esos síntomas de alarma, a mí personalmente me gustaría recalcar una idea que es básica. O sea, es decir, es para, bajo nuestro punto de vista, fundamental, o por lo menos muy importante, enseñar o capacitar o concienciar a la población sobre la detección de esos factores. Y no porque todo el mundo tenga que estar pendiente de ello, pero sí por lo menos en determinados colectivos profesionales que sí que asumen, una cierta responsabilidad. Estoy pensando, por ejemplo, y es un simple ejemplo y no voy a poner más, en los taxistas. Uh-huh. Los taxistas que hacen carreras todos los días, llevan a personas todos los días en su coche, y un simple despiste puede provocar un accidente más grave de lo que parece. Vamos a pensar en un porcentaje importante de esos conductores kamikaze que de vez en cuando salen en prensa,
sí.
Que muchos de ellos son personas mayores que se han desorientado. Bien, pues los taxistas en las paradas de taxis pueden tener una oportunidad magnífica de detectar ciertos comportamientos o ciertos detalles en sus compañeros que no son normales y generar mecanismos oportunos de comunicación para prevenir determinadas conductas o determinadas situaciones y motivar a la persona en cuestión pues a poder ir al médico en busca de apoyo, de un diagnóstico o de lo que sea, ¿no? Pero, decir, por eso es clave, bajo nuestro punto de vista, educar a la población y a determinados colectivos profesionales en la detección de esos factores de riesgo.
Esas señales que para estar alerta y, como decía la doctora Moreno, pues acudir, ¿verdad?, a ponerse en manos de los especialistas lo antes posible. ¿Podemos dar alguna señal más? Porque escuchándoles estaba pensando, doctora, como decía, todos conocemos a alguien cercano, ¿no?, que convive con la enfermedad. Uno de esos casos cercano, hasta que se diagnosticó el Alzheimer, por ejemplo, en este caso que estoy pensando, se estuvo tratando a la paciente, en este caso es una mujer, de depresión, porque parecía que los síntomas pues coincidían con lo que podría entenderse como esa enfermedad.
Sí, eso la doctora lo podrá explicar, claro, muchísimo mejor, sí. Pero efectivamente de ahí la necesidad del diagnóstico, no solamente temprano, sino también certero, ¿eh? O sea, esa también es la típica reivindicación que nosotros lanzamos, y la doctora Teresa podrá profundizar más en este tema.
A ver, doctora.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo importante es el diagnóstico. Es verdad que la mayor parte, el 80% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer o otras demencias tienen depresión y hay que tratar la depresión, que es un síntoma más. Pero es un síntoma más asociado a una demencia. Pero más la demencia, entonces es lo que hay que tratar. Desgraciadamente no tenemos ahora mismo fármacos modificadores de la enfermedad, es decir, que no tenemos algo que cure el Alzheimer, pero podemos modificar muchos síntomas. Por ejemplo, la depresión, que tiene muchos, y muchos tratamientos de muchos trastornos de conducta que tienen algunos pacientes. O sea, que sí que podemos hacer mucho. Por eso yo digo que tienen que ir cuanto antes, en cuanto tenga una pérdida de memoria, al médico cabecera, que los deriven a una unidad especializada, porque nosotros podemos decir, sí, pues esto va a ser o es una enfermedad degenerativa tipo demencia, tipo Alzheimer o otro tipo de demencias, o no. Y es muy importante que acudan, porque nosotros podemos mejorar muchísimo la calidad de vida y el pronóstico de enfermedad. Aunque no existan tratamientos específicos hoy por hoy, existen muchos ensayos clínicos que también los podríamos meter, pero sobre todo les cambiamos la calidad de vida. Yo creo que es muy, muy importante que acudan a una unidad especializada.
Hemos hablado de eso, decía, la depresión es un síntoma más, esas pérdidas de memoria. ¿Algún síntoma más, alguna señal más, doctora, que tengamos que tener muy presentes para acudir lo antes posible?
A ver, la verdad es que la gente que tiene de verdad una enfermedad neurodegenerativa normalmente son los últimos que se enteran. Es la familia la que tiene alerta, porque el cerebro tiene un sistema de alerta y te lo niega a ti mismo. Entonces tú, se llama nosognosia en medicina, en neurología. Entonces tú no eres capaz de ver que tienes pérdida de memoria. Tú te pones excusas ahí, perdí las llaves porque no sé qué. Y te buscas muchas excusas. Normalmente esa es la familia. O sea que realmente es la familia la que nos trae a los pacientes. Cuando un paciente viene con pérdida de memoria diciendo que él mismo que tiene pérdida de memoria, lo más frecuente es que no lo tenga. Que hay excepciones, pero lo normal es que no lo tenga. Cuando alguien tiene pérdida de memoria, su propio cerebro lo inhibe y es la familia la que dice, mira, ya no es lo que era, y nos lo traen. O sea, que es la familia normalmente, pues hay que tener muy en cuenta a los cuidadores, que es lo que más sufren esta enfermedad, desgraciadamente.
Hablando de cuidadores, y esta pregunta, doctora, se la lanzo a usted primero, pero después quiero que también Jesús lo conteste. Hablando de cuidadores, yo antes decía, ¿cómo se da ese diagnóstico, ¿no?, al enfermo, pero sobre todo a esos familiares que son la pieza clave hoy en día para pues el apoyo grande, ¿no?, de esos enfermos y de sus cuidados día a día? ¿Qué indicaciones porque también habrá indicaciones para ellos, ¿no, doctora? Ellos reciben también una pauta de cómo hay que, no solo imagino que de cara al paciente, los cuidadores, los familiares, salen de esa consulta del especialista, del neurólogo, con una pauta también de lo que tienen que hacer.
Desde luego, yo creo que en esta enfermedad, como desgraciadamente no tenemos un tratamiento curativo, yo creo que lo más importante es la familia. De hecho, asociaciones, no hay asociaciones de Alzheimer, hay asociaciones de familiares de Alzheimer, porque son los que lo sufren la enfermedad y los que nos pueden ayudar muchísimo con el paciente. Pero tienen que entender desde el principio qué es lo que va a pasar. Como desgraciadamente no tenemos tratamiento y es una enfermedad progresiva y degenerativa, la familia lo tiene que saber desde el principio. Que ojalá en 5 años exista un tratamiento, pues existirá. Pero como hoy por hoy no existe y el médico, el que ve al paciente, está viendo el futuro, no está viendo al paciente de ahora, sino que está viendo al paciente de 5 años y de 10 años. Y sabe lo que va a pasar, que desgraciadamente va a ir progresando. Entonces, lo ideal es ir informando a la familia, si la familia es colaboradora, que lo sepan. Y que a lo mejor es un shock, pero es lo que tienen que saber. Es lo que va a pasar en el futuro con su familiar, que no va a ser, que cada vez va a ser menos independiente hasta que sea dependiente de todo y que va a necesitar recursos sociales. Y ese es el problema. Que llega un momento en que más que un problema médico, hoy por hoy, por lo menos en España, es un problema social más que un problema médico. Porque cuando médicamente no podemos hacer nada, claro, es un problema social. ¿Cómo se soluciona? No todo el mundo tiene el recurso de poder dejar de trabajar para cuidar a tu padre, ojalá, si a mí me encanta, pero no todo el mundo tiene el recurso de eso, de dejar tus labores para cuidar a un familiar. Entonces necesitas un soporte social que te ayude a eso y lleva un montón de tiempo. Entonces lo ideal es que desde el principio el neurólogo les cuente las cosas para ir preparando el terreno. Es así,
es verdad y es la realidad, una realidad que seguro conoce Jesús. Jesús Rodrigo, yo voy a ampliar esa pregunta para ti. ¿Qué papel también tienen las asociaciones de familiares tras ese diagnóstico y en el camino que implica la enfermedad?
Vamos a ver, en primer lugar yo sí que quería destacar que me ha encantado la intervención de la doctora Moreno reivindicando ese diagnóstico temprano a pesar de no haber un tratamiento, porque no es, digamos, la opinión generalizada, es mayoritaria pero no generalizada entre todos los especialistas, con lo cual a mí particularmente me congratula muchísimo ese comentario que creo que es básico y fundamental. Con respecto al acceso al diagnóstico y poder acceder directamente, rápidamente a la búsqueda de ese diagnóstico a través de atención primaria, hay que recordar que el Alzheimer todavía provoca un estigma importante entre la población, y no solamente entre la población, sino también entre las propias familias, que buscan quitar un poco de importancia esos nuevos síntomas o comportamientos que van apareciendo, y eso retrasa bastante, ¿no?, el acceso a ese diagnóstico. Por otro lado, también se ha dicho que las asociaciones de Alzheimer son de familiares. Bueno, gracias a los avances de la investigación, todo hay que reconocerlo, y a ese diagnóstico precoz, está apareciendo un colectivo nuevo de personas jóvenes por debajo de los 65 años diagnosticados en fases tempranas y precoces de la enfermedad. Personas que todavía conservan prácticamente intactas todas sus capacidades y que se están empezando a agrupar en torno a paneles o grupos de trabajo, como el panel de expertos de personas con Alzheimer, que desde el año 2017 hemos impulsado desde CEAFA, que es el primer grupo compuesto por personas con demencia, siguiendo ejemplos de internacionales, ¿no? Y luego preguntaba cuál es el papel de las asociaciones. Bueno, el papel de las asociaciones es clave. Es clave porque las asociaciones en este momento están llegando a cubrir una necesidad no cubierta por el Estado, por un lado. Son entidades que, de la misma manera que se da el diagnóstico en consulta de neurología, se debería dar el folleto o la indicación de acudan ustedes aquí en busca de información. No ya en busca de apoyo, sino en busca de información. El apoyo vendrá después, ¿vale? Y son las estructuras que ofrecen una atención integral tanto al paciente como al familiar cuidador. Al paciente le están ofreciendo, a través de un programa individualizado, un paquete de terapias no farmacológicas, que es hoy por hoy lo único que es capaz de ralentizar la evolución de la enfermedad y, por lo tanto, prolongar los periodos de calidad de vida de las personas con el diagnóstico. Y al familiar cuidador le dan toda una serie de soporte, de información, de formación, de acompañamiento, de asesoramiento, la posibilidad de apoyo psicológico, individual, grupal, de manera que se pueda, por un lado, aprender a sobrellevar la carga de lo que nos va a venir, y por otro lado, poder ganar tiempos de respiro para aprender a cuidarse a sí mismo, porque un cuidador que no se cuida difícilmente va a poder cuidar a su ser querido. Por lo tanto, las asociaciones en este momento son una pieza clave para atender de manera integral y específica. Ojo, que esto también es un elemento a tener en cuenta y a abanderar, la especificidad no solamente del Alzheimer, sino sobre todo de las atenciones que hay que ofrecer.
Pues ha quedado claro, ha quedado muy muy claro cuáles son, bueno, pues esos puntos más importantes y esos. Yo hablaba antes de vacíos que llenar. Creo que siguen existiendo muchos y espero de verdad que la próxima vez que hablemos, que seguramente no vamos a tardar un año, las cosas hayan cambiado. Espero que esas reclamaciones de Jesús Rodrigo como CEO de CEAFA, de la Confederación Española de Alzheimer, se vayan cubriendo y espero, de verdad, con el corazón, espero que lo que decía la portavoz de la Sociedad Española de Neurología, la doctora Teresa Moreno, pues sea una realidad, más pronto que tarde. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a vosotros por tener en cuenta estos problemas, que de verdad es una epidemia, aunque no sea bueno hablar de epidemias en esta época, es una epidemia. La demencia, o sea, muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias de verdad. Jesús, como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros y aquí estamos, para, si una de las tareas que hay que hacer es dar a conocer y hablar sobre este tema, aquí estamos para eso.
Y se agradece más de lo que parece, porque el papel de los medios de comunicación en la educación y concienciación de la opinión pública es fundamental. Y decir simplemente que desde CEAFA seguiremos trabajando y apoyando sinérgicamente a los médicos, a la investigación, a todos los sistemas sanitario y social para avanzar hacia por lo menos unas mejores condiciones de vida de las personas con demencia y a ver si somos capaces de encontrar algo que cronifique, por lo menos, no que cure, pero que cronifique la enfermedad. Muchísimas gracias también por la sensibilidad.
Nada, gracias. Nada, de verdad que cuando queráis, aquí estamos, Jesús Rodrigo. Y voy a agradecer también la presencia, aunque, como decía Jesús, se ha quedado sin batería, también nos ha mandado un mensajito, que se ha quedado sin batería, que iba en el coche el doctor Pascual Sánchez, director científico de la Fundación CEN, del Centro Alzheimer Reina Sofía, que seguramente pueda estar en otra ocasión con nosotros. Gracias a los tres expertos, gracias a todos por estar ahí. Seguiremos hablando de Alzheimer, seguiremos hablando de salud, de cuidados, de cuidadores, de todo aquello que pueda ser de utilidad para ustedes. Silvia Reza, gracias por estar aquí un día más.
A vosotros, yo encantadísima.
Gracias a mi compañero que está en el control, a Pablo Fernández, por hacer ahí también su trabajo. Y con este qué bonito sería, nos vamos a despedir aunando todos esos deseos y esos anhelos, ¿verdad?, que de los que hemos hablado desde el inicio del programa. Hasta la semana que viene, el sábado volvemos a encontrarnos. Sean felices.
Conmigo siempre está y que nunca